Buenas tardes. Ya tenía yo ganas de sentarme delante del micrófono y volver a hablar contigo, después de que el miércoles pasado, como sabes, fuera fiesta en Sevilla y no hubiera programas en directo. De modo que nos enfrentamos a la 16ª edición de Más Escuela Pública en su segunda temporada. No olvidemos que estamos en la segunda temporada. Lo hacemos colgados desde este balcón de la Torre de las Agujas, de la Renfe, y sobre la lámina de agua del río Guadalquivir, ese maravilloso río Betis, hace dos milenios, que transita desde el pasado hasta nuestro presente más contemporáneo, bañando por su margen izquierda la calle del infierno del Real de la Feria, ahora en silencio, aunque hasta hace poco repleta de gente con poco dinero en muchas casos, con poco dinero en muchos casos en las carteras, pero rebosantes de ilusión y de necesidad de esperanza ante el futuro, ante el negro futuro que ha vaticinado para nosotros el Fondo Monetario Internacional hace apenas unos días. Saludos a Samu, que está al otro lado del cristal en la dirección técnica, y a nuestro compañero Gorka Fernández, que sin presencia pero con esencia nos deja cada semana su sección, a Gabriela Galveaza, que nos acompaña en el estudio, y a Isa Lora, a la que deseamos un pronto restablecimiento de su bronquitis, también saludamos desde aquí, aunque hoy no ha venido. Encantado, como cada tarde de miércoles o de sábado, si es que nos escuchas en reedición de 10 a 11 de la mañana, aquí al micrófono del Estudio 1 de Radiópolis, Víctor González. No podemos, ni por supuesto queremos, olvidar a las emisoras amigas que por todo el país reponen la edición de nuestro programa. Emisoras como Tastás y Rati Librea, Artegalia Radio, como Radio Severo o como Radio Vallecas, como Radio Cuac, FM, Radio Aula o Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio, que reciben desde Sevilla el abrazo comunitario de Radiópolis y de Más Escuela Pública. Ellas y, por supuesto, todos sus oyentes. Tampoco sería justo olvidar que este programa es posible gracias a Confedampa, a esa confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos de Andalucía, y por eso lo recordamos con gratitud por su colaboración y hasta su papel vertebrador del movimiento de padres y de madres tan importante siempre, y mucho más ahora que una ley injusta, insolidaria, pacata y recesiva como la LONCE del ministro Wert pone en extraordinario peligro lo avanzado en todos estos años de democracia. ¡Hey! Las informaciones últimas desgranadas por el Fondo Monetario Internacional, del que te hablaba hace unos momentos, acerca de nuestra economía, no pueden ser peores. Al parecer, el desastre se extiende en el tiempo hasta el 2018, plazo temporal con el que trabajan, lo cual no implica necesariamente que en el 2019 nada vaya a ser mejor. A la postre, y con el aceite de ricino que se empeñan en que sigamos tomando como purgante siempre una vez al día y siempre en dosis crecientes, la cosa pinta incluso peor, y ahora lo explico. El año próximo subimos del 26 al 27,5% de paro. A menos gente trabajando, menos consumo y menos ingresos para el Estado. El déficit pasa del 3% comprometido por el gobierno al 5,5%, que incluso podría superarse, y todo ello con una deuda equivalente al 100%. Todas estas lindezas ocurren incluso dando cumplimiento pleno al mandato de las recetas neoliberales y habiendo por ellas recibido la palmadita en la espalda por lo bien que lo estamos haciendo. Aún así, el desastre macroeconómico, que luego tiene su traducción en otros cientos de miles de desastres en la economía doméstica, no parece abrir los cretinos ojos de tantos cretinos de pensamiento único. Desde el mismo Fondo Monetario Internacional nos reconvierten o abundan aún más en las mismas medidas que nos han llevado al desastre, y no tienen empacho alguno en que las mismas pasen por subir de nuevo el IVA, bajar de nuevo las pensiones, recortar una vez más sueldos o disminuir sanidad y educación públicas. Aquellos que nunca se han caracterizado por defender a las clases humildes destacan ahora por la inmoralidad de seguir estrujando la pulpa reseca de los pobres. Debería sorprender, y sin embargo no lo hace, que el presidente Rajoy no haga autocrítica en la sesión de control al gobierno. No llama la atención su tono monótono, aburrido, vacío de contenidos y asiduo al único argumento del que tú y yo hemos oído mucho. La medicina que mató a la economía española fue la que aplicaron ustedes los socialistas, ha recalcado Rajoy, quien ha subrayado que ahora hay que hacer otro tipo de política económica y nos ha emplazado todos al día 26 de abril para conocer detalles del Plan Nacional de Reforma que el gobierno va a enviar a Bruselas. Su objetivo, menciona, seguirá siendo el crecimiento económico y la creación de empleo, abundando en las reformas ya en marcha y adoptando otras medidas en materia de fiscalidad favorable para los emprendedores. Reforma de las administraciones públicas, sostenibilidad de las pensiones, ley de emprendedores, ley de reforma energética, impulso de las telecomunicaciones y flexibilidad del sector del transporte. Se trata, ha resumido, de flexibilizar la economía española, hacerla más competitiva para darle la vuelta a las previsiones. ¿Acaso, si Mariano Rajoy Grey tomara, que no lo hace, en consideración las recomendaciones que este humilde comunicador le viene haciendo desde hace muchos meses, no solo en su nombre, sino en el de decenas de miles de oyentes, y si Mariano Rajoy Grey presentara la dimisión de su gobierno y la suya propia, convocando elecciones generales, se daría cuenta de cuán equivocado está el camino por el que ha optado a ojos de la ciudadanía y con qué poco apoyo cuenta en este momento para llevarlo a cabo. No solo no ha respetado lo ofrecido en su programa electoral del Partido Popular, convirtiendo su gestión de gobierno justo en lo contrario de lo ofrecido, sino que la nefasta gestión y sus mentiras le llevan hoy en día a ser un gobernante sin respaldo ciudadano. Sería coherente, por tanto, señor Rajoy Grey, marcharse ahora que goza del entrecomillo honor de ser el peor presidente de todos los tiempos, antes de pasar a ser además un estadista odiado. Lo sea y que sea recordado por eso mismo, por el odio general en los damnificados de su gobierno. Al menos el incapaz de José María Aznar solo es recordado cada vez que aparece con la última ocurrencia de turno, a cada cual más neoliberal y absurda, y claro, esto sin preguntarle a los masacrados iraquíes que tenían toneladas de armas de destrucción masiva escondidas en las alacenas de las cocinas, en las mesitas de noche y entre las macetas pletóricas de gitanillas, y que por ello tantas vidas se dejaron en el camino. En declaraciones, el alcalde de Sevilla, señor Zoido, a la sazón, gastando el mismo tono lacónico de Rajoy, acaso el mismo desánimo ante la hecatombe de las encuestas, ante el tener que sostenerla y no poder o querer o saber cómo enmendarla. Juan Ignacio Zoido decía, asegura que el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, que prevé expropiaciones de los pisos vacíos a las entidades bancarias, no aporta nada. En su opinión, las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy en este tema se han tomado en el momento oportuno y el decreto de la Junta de Andalucía solo busca el titular porque no se van a producir tales expropiaciones a los bancos. Una vez más, los responsables del Partido Popular toman al respetable por tonto. Si la acogida de las plataformas antidesahucios y la ciudadanía en general ha tomado de forma tan desigual las ridículas medidas tomadas por el Partido Popular y las avanzadas a propósito ante las injusticias capitalistas promovidas por Izquierda Unida en su gobierno de coalición en la Junta de Andalucía, será por la notable diferencia entre las unas y las otras. Empieza, señor Zoido, a dejar de ser una máxima el que una mentira, a fuerza de repetirla, acaba convirtiéndose en verdad. Tome nota de ello. También se pronunció el señor Zoido sobre el asunto de los papeles del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. No tengo ninguna duda de que mi partido no se ha financiado ilegalmente, ha explicado el presidente del Partido Popular andaluz, que sin embargo ha admitido el desgaste que el tema está generando en su partido. El presidente del partido y la secretaria general son los primeros interesados en aclarar lo de Bárcenas y tomar medidas drásticas. Ha asegurado antes de subrayar que el Partido Popular siempre dará y da la cara y que si hay dos personas que son totalmente opuestas son Bárcenas y Rajoy. Y es verdad que lo son, por lo menos uno aparece de vez en cuando en los medios y dice cosas, el otro es que ni se le ve. Empieza a pintar feo este asunto de presunta financiación ilegal del Partido Popular. Si se confirma que las donaciones superiores a los 60.000 euros ilegales por ley se troceaban en cantidades inferiores y se ingresaban como anónimas para ocultar así su procedencia, presuntamente de las empresas a las que luego el propio Partido Popular otorgaba grandes contratos, esas empresas y el Partido Popular, insisto, siempre presuntamente, habrían incurrido en un delito de financiación ilegal y acaso otras figuras penales que los tribunales depurarán en su momento. Con lo de la claridad estamos, por tanto, frente a otro despropósito fantástico. Si por algo se caracteriza este Partido Popular es por las ruedas de prensa sin preguntas primero y más modernamente por las ruedas de plasma, mandando un vídeo en el que los largos titubeos de su presidente y sus ridículos eufemismos ya han sido corregidos. No quiere ser presidente de la Junta, dice el señor Zoido, prefiere ser alcalde de Sevilla. Respondía así a las preguntas que le hacían por sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. No es el momento de hablar de candidatos y a mí me gusta ser alcalde de Sevilla, aseguraba. Otra vez mensaje cifrado al hilo del comentado por Juan Bueno en días pasados. Ahora no toca hablar de ello, decía también este. Las encuestas pintan mal y de esta, señor Zoido, teme usted salir tan quemado de la alcaldía que para apagar el incendio, en vez de echarle arenas al fuego, le eche una de Don Tancredo y al más puro estilo Rajoy mire para otro lado y dice que solo le interesa de momento ser alcalde de Sevilla. Cuando deje de serlo, señor Zoido, que tanta paz lleve usted como paz deje. Parece haberse filtrado un documento de trabajo del gobierno en el que se prevé alargar la edad de jubilación por encima de los 67 para poder alcanzar el 100% de la pensión. Y que las pensiones, a su vez, dejen de revalorizarse conforme a la subida de los precios. Entre tanto, la próxima subida del IVA se perfila como inminente, por mucho que Rajoy diga que ellos no quieren, pero que están al albur de la economía, esa que ellos van echando por la borda cada día, y nuevos recortes en servicios básicos para agradar a la Europa de los mercados y de la Merkel. Entre tanto, los obispos españoles exigen la modificación urgente de la ley del aborto y de la del matrimonio de personas del mismo género. Creen que la legislación sobre este tema y la eutanasia ponen en juego el orden moral y, claro, como mentes preclaras del orden moral universal que son, como proveedores de la verdad absoluta y de cuanto está bien y cuanto está mal, se inmiscuyen en la vida de la sociedad civil y, como vienen haciendo desde hace siglos, pretenden modificar al antojo de su única verdad las cosas. Es realmente urgente ya la separación de la Iglesia y del Estado, de hecho y de derecho. Es tiempo ya de denunciar el concordato con la Iglesia y que, al igual que el resto de confesiones, funcionen por libre, sin permanecer como rémora de las arcas del dinero común que gestionan nuestros gobernantes. Y lo que todavía es peor, siendo malo la cantidad de dinero que se les entrega cada día, influyendo en la forma de hacer las leyes de aquellos del PP que tanto les oyen y tanto les escuchan. Que una confesión imponga sus principios y que los gobernantes se plieguen a los mismos es tan ridículo como lo sería que nos obligaran a todos a salir a la calle con túnicas color azafrán, las cabezas afeitadas y cantando Hare Hare, Hare Krishna, si la religión de los Hare Krishna fuera tan preponderante en el país como lo es la católica. ¿Tú te lo imaginas? En fin. Y todos de amarillo. Siento mucho que pretenden influir en el orden moral cuando el que tenemos lo han forjado ellos durante siglos. Y por cierto, su consecuencia es de desigualdad, de injusticia, de descrédito de aquellos que, por vituperados en muchos órdenes, se atreven a protestar, y lo hacen, lo hacemos desde la manifestación pacífica pero eficaz, han tratado a toda costa de restar valor a los matrimonios entre iguales en género. Predican una cosa y su contraria, el amor por una parte entre semejantes, y denostan que entre iguales se amen y formen familias y tengan los mismos derechos civiles, insisto, civiles, que aquellos los de diferente género cuando se casan. No les mueve el principio de civilidad, el de igualdad no. Les mueve imponer su orden moral y, a buen entendedor,
pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón, que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarros.
The Mind Slayer swallows up fatal cities.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Seguimos en Nadie es perfecto, en esta sección del programa Más Escuela Pública, y entrevistamos a un profesor de escuela pública al que ya hemos tenido aquí en alguna otra ocasión. Joaquín, buenas.
Hola, ¿qué tal, Gorka? Encantado de volver a hablar contigo.
¿Qué tal? Hoy te citamos, hemos dicho que te vamos a citar en varias ocasiones, tenemos pendiente todavía esa charla sobre indigenismo, lo haremos. Pero hoy vamos a hablar del exilio, ¿no? Vamos a hablar de un barco en el exilio, el barco del exilio, que bueno, que es un proyecto colaborativo que en el que participas. Ha sido uno de los participantes en el grupo motor, por así decir. Cuéntanos un poco qué es esto del barco en el exilio, del exilio.
Pues empieza por ser una revolución educativa, ¿eh? Empieza por ser un propósito de...
Miráis alto, ¿eh? Ya una revolución educativa, ya pincháis alto.
No, la cuestión es vivir en la realidad, somos realistas. Pidamos lo posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la cuestión es que para que los jóvenes en la sociedad actual puedan hacerse cargo de la memoria de los antepasados, como en las tribus, ahora que hablamos de otras culturas, pues necesitan guías, pero no necesitan o no pueden recibir esa memoria ya encapsulada y además un poco maniatada por la historia oficial. Uh-huh. ¿No? Tenemos que recuperar la memoria entre todos.
Mira, curiosamente, Joaquín, yo acabo de entrevistar a una mujer de 92 años, a la que podremos escuchar después de este programa de Más Escuela Pública, una persona que salió de Santander hacia Francia, y de las cosas más curiosas que he tenido yo en esta entrevista, que ha sido en torno a unos un cuartito de hora, era que la mujer, cuando ha vuelto a España, se sentía de nuevo exiliada de Francia a España.
Vaya.
¿Eh? Yo no sé si eso tiene que ver con el desexilio de Mario Benedetti, que es uno de los proyectos, uno de los proyectos que ha encajado en el barco en el exilio, pero es que curioso es esto de sentirse de nuevo exiliado, ¿no?
Sí, sí, a mí me pasó cuando volví de México. Yo estuve como cooperante en las comunidades indígenas, como ya hemos hablado personalmente, ¿no? Y al regresar era muy difícil volver a insertarse, reinsertarse, porque... quizás España todavía no es esa sociedad abierta con la que soñamos, ¿no? Es una sociedad en la que tiene más impacto un buen trabajo en equipo, una organización solidaria y también el espíritu emprendedor del que se habla tanto y tan poquito se promueve ni se practica, ¿eh? Entonces, cuando uno vuelve a su propio país, choca con muchas esquinas. Y en la actualidad, lo que están padeciendo los jóvenes, uh-huh, ¿verdad?, que les obliga a exiliarse, dice, no nos vamos, nos echan, ¿eh? La campaña de Jóvenes Sin Fronteras.
No nos vamos, sino que nos echan, ¿no?
Sí.
Joaquín, claro, hay que mandarles, claro, estos proyectos que estáis realizando, ¿cuántos más o menos en torno a el barco del exilio? ¿Cuántos proyectos, cuántas personas se han vinculado?
Muchas personas. Empezamos por ser... unos poquitos que habíamos hablado de organizar un proyecto colaborativo que fuera distinto a los que se han hecho anteriormente y en los que yo mismo participo, como por ejemplo un paseo con Machado, uh-huh, o callejeros literarios, que tuviera otra dimensión, que es la educación expandida. Uh-huh. Es decir, una dimensión que proporcionan las redes sociales, que permite que el trabajo que hacemos nosotros preparando un proyecto... se ha aprovechado por otras personas a través de Twitter, Facebook, Google Plus o cualesquiera red. Y bueno, pues se ha ido definiendo poco a poco, porque también estaba en el origen del proyecto que tuviera una metodología activa, uh-huh, en los centros donde se aplicara, pero no una secuencia cerrada. Como ya sabemos, pues por ejemplo, incluso en callejeros literarios, ¿no? Bueno, pues nosotros sabemos específicamente qué es lo que hay que hacer para participar del proyecto. O en un paseo con Machado. Pues mira, hay que crear vídeos, videoclips a partir de poemas de Machado, de Campo
sí,
de
Sí,
Cacera,
sí, sí, está claro. Vamos, sí, yo participo en los dos, sí, que está más pautado el proyecto, ¿no?
No, pues aquí se
esa era un poco la diferencia.
Proponer metodologías. Uh-huh. Una metodología que comienza por un análisis de problemas, es el paradigma del PBL o del ABP, es decir, el aprendizaje basado en problemas. Primero yo me planteo los problemas con el grupo, uh-huh, y a partir de ese planteamiento se formulan los objetivos en forma de tareas, porque tenemos que resolver los problemas.
¿Cuántos estáis participando, Joaquín?
Estamos participando ahora en, como docentes, hay un grupo de unos 20 profesores.
¿De todo el mundo?
Bueno, de todo el mundo no, de la mayor parte españoles, y porque hasta ahora, aunque bueno, se ha propuesto y lo hemos hecho a través de, por ejemplo, LinkedIn, hemos intentado invitar a profesores latinoamericanos, pues no ha cuajado. Pero yo creo que en próximos cursos sí puede cuajar. Entonces somos 20 docentes españoles. Y luego, hay otros ámbitos que, como ya te digo, no son específicamente, no están cerrados solo dentro de las fronteras del centro, sino que a través de las redes, pues sí han colaborado, y además de manera muy destacada, pues profesoras latinoamericanas como Aida Beatriz Sánchez, que además ya tiene mucha experiencia en proyectos internacionales, por ejemplo el Atlas de la Diversidad, pues ella ha conectado con lo que le proponíamos y lo ha hecho completamente suyo, es decir, ella es una de las protagonistas. También María Jesús de Hernández, de Jesús, María de Jesús Hernández, que es una profesora mexicana, pues también ha sido protagonista en a la hora de dinamizar la comunidad y curar contenidos, porque lo que estamos haciendo es poner, o sea, llevar a la práctica eso que tantas veces decimos en teoría, ¿no? Uh-huh. Nuestros precedentes inmediatos son proyecto Facebook, que se llevó en la Universidad de Buenos Aires y que tuvo mucha repercusión porque era la primera vez que se hacía algo así, ¿no?
Uh-huh. El proyecto Facebook y MOOC, y la visión MOOC, ¿no?, también planteáis.
La visión MOOC, pero en tal y como la planteaba Siemens, ¿eh? O sea, uh-huh. El MOOC conectivista, porque ya sabes que los MOOC, los XMOOC de ahora, apenas se diferencian de un curso abierto, un open course. Por ejemplo, recuerdo que el año 2007 hice un curso estupendo con la UNED, se llamaba Educación en España y en América. Uh-huh. Y el planteamiento del curso, que era abierto, y bueno, utilizaba distintas plataformas para permitir comunicarse a los participantes, para comunicar con los conferenciantes o ponentes, es prácticamente lo mismo que ahora tienen los XMOOC. Es decir, que ahora mismo los MOOC están sirviendo de financiación a las grandes universidades para atraer estudiantes, miles de estudiantes de por todo el planeta, y patrocinios de grandes empresas. Uh-huh. Pero en lo que es el MOOC conectivista,
Joaquín,
pues es otra cosa. Nosotros nosotros no tenemos otro precedente que no sea, por ejemplo, los transmedia. Uh-huh. O sea, que está fuera del ámbito educativo. El transmedia, tú sabes que consiste en crear una narración en distintas plataformas, de manera que finalmente se difuminen las fronteras entre público y personajes o actores, ¿no? Porque todos participan creando la historia. La verdad es que esa idea de Henry Jenkins me parece genial y tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho. Pero también, como nosotros no hacemos marketing ni pretendemos vender un producto, pues lo hemos hecho con una gran libertad. Y esperamos.
Lo que es cierto, Joaquín, que hay muchos conceptos, muchos, que confluyen aquí, ¿no? En el barco del exilio. Es decir, PBL, educación expandida, metodología activa, currículo abierto e incluso gamificación.
Sí, o ludificación, como dicen, como prefieren algunas personas, ¿no? Es decir, que desde que somos niños chicos, hasta, bueno, mientras tenemos aliento, la oportunidad de identificarnos con un personaje y seguir un rol, facilita muchísimo el aprendizaje, ¿no? No solo, todos los juegos son educativos, ¿no?, pero algunos especialmente. Entonces el nuestro es un juego serio y propone a los aprendices, a los jóvenes y no tan jóvenes, pues asumir un rol que es el de un exiliado. Eso es una de las claves del proyecto. Uh-huh. Y no en todas sus dimensiones, pero sí en por ejemplo en Google Plus o en Twitter, y ha resultado muy bien, ha resultado muy bien.
Joaquín, ¿qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer una persona que esté escuchando este programa y quiera embarcarse en este trasatlántico del exilio?
Pues sencillamente visitar la guía de viaje del proyecto, que lo podemos encontrar a través de pues, la URL o el Google, Barco del Exilio, guía de viaje, y además a través de Twitter también es facilísimo encontrarnos, ¿eh? En Facebook tenemos otra comunidad, es decir, cualquiera de esos canales sirve para entrar en contacto, el muro de Facebook o con el la dirección de Twitter, que es arroba exilio y regreso.
Pues Joaquín, desde el Colegio San Fernando, ¿puede ser?
No, estamos en el Instituto San Isidoro.
En el Instituto San Isidoro, donde estudió Becker.
Eso, ahí.
Ahí mismo. Ahí está Joaquín. Hoy no hay follón por los pasillos. La otra vez que estuvimos entrevistándole teníamos la viveza de una asamblea de alumnos protestando. ¿Consiguieron sus cosas, sus demandas?
Pues la verdad es que yo creo que para conseguir lo que ellos demandan, porque eso formaba parte de un proceso, ya sabes, ¿no? De respuesta, reacción frente a leyes impuestas, como la ley que están promoviendo este gobierno sin consultar a toda la comunidad educativa, pues claro, necesitan más tiempo, ¿no? Ellos lo que pedían era poder reunirse aquí, en el instituto. Y creo que eso lo han conseguido, sí.
Bueno, han conseguido ya el derecho de asociación, que no es poco en estos tiempos.
Pues es como volver 30 años atrás, ¿verdad?
Joaquín, oye, tú que eres de Alicante, ¿te consideras exiliado en Sevilla o no?
No.
No, vale,
yo,
bien.
Yo me considero exiliado, te lo voy a decir sinceramente, en un sistema económico que, como diría José Luis San Pedro, lo han creado sin pedirnos opinión, ¿no?
Pues nada, un saludo allá por donde quiera que esté San Pedro, que seguirá intentando llevar el orden y la clarividencia que le poseía en donde quiera que esté. Un abrazo, Joaquín. Seguiremos hablando. Que es un placer hablar contigo, Joaquín.
Y contigo, un abrazo.
Venga, chao.
Seguramente estabas esperando la sección de la oveja y de Gabriela Calveaza, y Gabriela Calveaza está dispuestísima con su oveja negra. ¿Vamos con ella?
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Bueno, pues después de esta semana en la que Sevilla se ha dado una fiesta a sí misma, nosotros seguimos desde aquí celebrando esta ciudad, porque la oveja que traemos hoy aquí es una de las voces más conocidas de esta ciudad. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902, en el seno de una familia acomodada de principios morales estrictos e intransigentes, dirigida por un padre militar. El poema La familia, del libro Como quien espera al alba, puede ser un buen testimonio de esos primeros años de la vida del poeta. Sí es cierto que es durante la infancia cuando se forja nuestro carácter de forma trágicamente definitiva, no es pues extraño que el Cernuda adulto se convirtiese en un dandy rebelde y resentido, en continuo enfrentamiento con lo que le rodeaba, y que desde muy joven se viera empujado a viajar y a cambiar de residencia, buscando el asentamiento definitivo donde pudiese poner paz a sus continuas luchas interiores. Pero ese locus amoenus no existía, por supuesto, en la realidad geográfica de nuestro mundo, y quizá el único modo de encontrarlo lo vislumbró Cernuda primero en su libro de viaje, que empezó a leer de niño en la biblioteca de su padre, y más tarde en su propia necesidad de expresar la realidad mediante la poesía y en el amor, el gozo, la pasión y la belleza juveniles. El poeta se inició en el arte de la escritura en sus años de bachillerato, pero su verdadero nacimiento literario se produjo aquí en la Universidad de Sevilla, donde conoció a Pedro Salina, que ejercía de profesor de literatura, y que le orientó en su lectura. Fray Luis de León, Herrera, Garcilaso, entre los clásicos españoles, pero también la poesía de Rimbaud y principalmente la obra de André Gide, escritor que supuso para Cernuda el reconocimiento y aceptación de su propia sexualidad. En los años 20 se trasladó a Madrid y fue allí donde entró en contacto con el mundo intelectual y de esos contactos nació su primera obra, Perfil del aire, en la línea de la poesía pura, que recibió pocas críticas y en su mayoría negativas. Ese fue su único trabajo literario enmarcado en la estética geométrica y purista entonces en boga, antes de que la fuerza barroca de Góngora y el surrealismo la rompieran y dieran lugar a una renovación absoluta de la poesía española del siglo XX. En diciembre de 1927, homenajeando a Góngora, se reunió con la recién nacida generación del 27 en el Ateneo de Madrid. Allí Cernuda conoció a Federico García Lorca. Un año después murió su madre y Cernuda se instaló definitivamente en Madrid, pero poco tiempo, ya que gracias a la ayuda de Pedro Salina, consiguió un doctorado en Toulouse, en Francia. Sin embargo, esta experiencia le desanimó y nunca sintió pasión por la labor docente. De su estancia en Francia surgió Un río, un amor, influido por el surrealismo. Regresó a España en 1929, celebró la proclamación de la República poco más tarde e inició su carrera literaria con mayor fuerza. En 1931 escribió Los placeres prohibidos, en el que depura el lenguaje surrealista y aparece su gran tema: el amor, la rebelión, el deseo, la mentira, la libertad del cuerpo. En los versos de este libro de imponente belleza se destila la necesidad de huir que tenía el poeta durante toda su vida. Donde habita el olvido es un libro desgarrador por la sinceridad con la que abunda el fracaso amoroso. Fue un poeta impecable, de verso esmerado y doloroso, y fue un hombre dispuesto a colaborar con cualquier acción que supusiera conseguir más libertad y tolerancia. Antifascista activo cuya arma fueron las palabras, su deseo de vivir en una España más libre y culta de la que él conoció jamás se hizo realidad. Abandonó el país en 1938 y no volvió nunca. Murió en Ciudad de México en 1963 tras un largo peregrinaje por distintos países impulsado siempre por las alas del amor, como un marinero de a pie. Y a continuación escucharemos un poema que seguramente todos conozcáis, recitado por el propio poeta.
Si el hombre pudiera decir, si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor. La única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
Qué grande Salinas. Y recordarte, oyente de Radiopolis, que además tuvo unos maravillosos años en los que en una especie de comisiones culturales se dedicó a llevar por los pueblos de España, por los pueblos perdidos, obras de teatro, copias de cuadros del Museo del Prado, a hacer lecturas poéticas y en definitiva a repartir cultura de la que tanta falta hacía y que en realidad tanta falta sigue haciéndonos. Hablando de cultura, hablando de aprender, vamos a empezar con la sección de La Maestra.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad.
Esta sintonía nos pone verdaderamente los pelos de punta cada vez que la escuchamos y llevamos camino de año y medio con ella y siempre nos dan ganas de escucharla hasta el final y de escucharla una y muchas veces por lo bonita que es y por el mensaje que tiene su letra. El miércoles pasado Sevilla Capital estuvo cerrada porque era fiesta y nos quedamos sin poder hacer el programa de Más Escuela Pública en directo para ti. Pusimos una reposición y la invitada que teníamos preparada en aquellos momentos, aquel miércoles, que estaba de visita en Sevilla, hoy ha tenido la bondad, la amabilidad de entrar por teléfono en antena estando en Madrid. Ella es Luna González. Buenas tardes, Luna.
Hola, buenas tardes.
Me alegro de saludarte, de que estés aquí en tu casa, en Más Escuela Pública, y de que hoy puedas acompañarnos y contarle a los oyentes de nuestra radio una actividad muy especial que es por la que tú te decantaste en su momento, en calidad de alumna, no de profesora, pero como quiera que en esta sección de la maestra ha pasado gente muy variopinta de diferentes ámbitos de la educación, aprendiendo, enseñando, proponiendo diferentes cosas. Tu caso me parece muy especial y he de deciros que Luna González ha sido azafata de vuelo, ¿no es verdad?
Exactamente, azafata de vuelo he sido.
Azafata de vuelo.
Y me gustaría seguir siendo.
Y te gustaría seguir siendo. Bueno, pues cuando nos subimos en un avión, cuando venimos a Sevilla, a la feria o vamos a cualquier otro sitio y alguien nos atiende por el pasillo de la aeronave y nos sonríe con su mejor sonrisa y con su mejor cara, detrás del mundo del vuelo, de los tripulantes y las tripulantes de cabina, hay un mundo que es el que yo quiero que tú vengas esta tarde a contarnos, máxime cuando además parece ser que el turismo es lo único que medianamente funciona ahora mismo en este país. Así que, Luna, ¿cómo se te ocurre? He de decirle a los oyentes que no te ven, evidentemente, que Luna es alta, rubia, ojos azules, guapa. Bueno, es el prototipo de azafata que tú te imaginas. Dicho lo cual, y espero que no te hayas ruborizado, pero no miento cuando lo cuento, ¿cómo se le ocurre a Luna convertirse en azafata?
A Luna se le ocurre convertirse en azafata de varias formas.
Sí.
La primera es la necesidad de viajar y de conocer mundo.
Uh-huh.
Desde pequeña yo he viajado bastante y he conocido bastante parte de Europa. Entonces siempre he sentido la necesidad de conocer más. Y quería hacer de ello mi forma de vida. Lo que pasa que no sabía muy bien cómo hacerlo, porque hay empresas que te ofrecen viajar. Hay posibilidades de viajar por ti mismo cuando tengas un rato libre, pero para mí viajar es una forma de vida.
Uh-huh.
Entonces pensé que quizás siendo azafata de vuelo pues tendría esa posibilidad, la de recorrer el mundo además de desempeñar un trabajo, uh-huh, una labor.
Bueno, y aunque ahora hablaremos de cómo se llega a ser azafata de vuelo, en la realidad y habiendo ejercido de azafata de vuelo con, entiendo, muchas horas ya a la espalda a bordo de las aeronaves, ¿se cumplió tu objetivo, lo que tú pretendías antes de saber qué era la vida de una azafata, luego fue verdad?
Se cumplió a medias. Sí que es verdad que viajé mucho y conocí a mucha gente de muchos lugares diferentes, pero no era tan bonito como yo me lo imaginaba, desde luego.
No. Bueno, vamos al origen. ¿Qué hay que hacer para ser azafata? ¿Cómo es, o azafato? ¿Cómo es el camino?
Pues depende realmente del país en el que vivas, porque en España, por ejemplo, tienes que sacarte un certificado de tripulante de cabina de pasajeros,
uh-huh,
que se obtiene a través de muy poquitas escuelas de las que hay en España y pagando una suma bastante bastante elevada. Entonces, depende, si eres español tienes que hacerlo a través de las escuelas que hay que proporciona el Ministerio de Fomento. Si eres, por ejemplo, finlandés, nada más que tendrías que aplicar a la compañía con la que desees trabajar y uh-huh, esa compañía te proporciona. Entiendo, el mismo curso y todo.
Entiendo que aplicar es una palabra que nos resulta poco familiar. ¿Exactamente qué quieres decir cuando hablas de aplicar?
Pues tendrías que presentar tu candidatura al puesto de trabajo que ellos estén ofreciendo.
Uh-huh. Y ya la compañía en cuestión es la que te da el curso.
Exactamente, la compañía se ocupa de enseñarte, de darte las licencias, uh-huh, etcétera.
¿Cómo es el curso de azafata de vuelo? ¿Qué cosas se aprenden? Por lo menos en el que tú hiciste en España.
Yo en el que hice en España aprendí muchísimas cosas sobre aeronáutica, sobre atención a pasajeros con problemas de salud, sobre cómo tratar al público, cosa que parece que se dice con mucha facilidad, pero no tiene nada de fácil. Uh-huh. Aprendes mucho sobre cómo funciona un avión en caso de emergencia, aunque parezca una tontería.
Interesante también, efectivamente. Aterriza como puedas, tres.
Algo así.
Y Luna, ¿es verdad, por ejemplo, que las azafatas tenéis que ser estupendas nadadoras y cosas de estas?
Sí, es bastante cierto que las compañías aéreas buscan un prototipo de ser humano perfecto. De alguna forma buscan la persona más cálida, más acogedora, por supuesto que tenga una estética específica. Uh-huh. Aunque eso ya a día de hoy está decayendo y demos gracias porque si no, no habría mucha gente que podría ser azafata o azafato de vuelo.
No, pero yo me refería, por ejemplo, a lo de las pruebas de natación. ¿Y eso son leyendas urbanas o es cierto?
No, es cierto, es muy cierto y,
¿sí,
es,
no?
Y son pruebas bastante duras, además.
Uh-huh. Y además son pruebas bastante duras.
Oye, sí, requieren preparación.
Entiendo que al haber volado en vuelos en líneas internacionales, has tratado con pasajeros de todo el mundo. ¿Somos muy diferentes los pasajeros en función del origen de nuestro país?
Completamente diferentes.
Sí, cuéntame algunas peculiaridades hasta donde puedas contar o quieres contar.
Sí, por supuesto. Pues hombre, dependiendo del país y de la temperatura del país en el que vivas, la gente es más cálida o menos cálida, la gente es más dicharachera, es más simpática o es más introvertida. Pues, por ejemplo, los españoles somos gente que habla mucho, que grita mucho, que tiende a, de alguna forma, no cumplir nunca las normas que se le imponen.
Hay además, entiendo que además de los españoles, no sé, se me ocurren turcos, italianos, otro tipo de pelajes parecidos también, ¿no?
Sí, por supuesto, los italianos y los franceses son muy parecidos a los españoles. Los árabes también son muy parecidos a los españoles en cuanto a pasajero.
Uh-huh. A prototipo de pasajero, ¿no?
Exacto.
Bueno, oye Luna, y cuando uno ya por fin tiene la acreditación española que te permite ser azafata, ¿qué es lo que, cómo uno llega a trabajar para una compañía aérea? ¿Te tienes que dedicar a hacer currículum, me imagino, a presentarte? ¿Cómo es eso?
Claro, tienes que aplicar a las compañías para las que quieras trabajar. Uh-huh. Ya te digo que si son compañías españolas, tienes que tener la licencia de TCP, de tripulante de cabina de pasajeros, y es bastante complicado entrar en todas ellas porque las que no son low cost son todas muy cerradas a público que no sea ya conocido, es decir, familia de, amigos de, conocidos de.
Uh-huh. ¿Y las low cost son penosas para trabajar?
Bastante, sí. No son para nada lo que uno imagina.
Sí, es decir, que detrás de la sonrisa perfecta y la mirada limpia hay muchas horas de vuelo, entiendo, ¿no?
No solamente hay muchas horas de vuelo, hay muchas horas de sufrimiento, como bien dice, porque, como te decía antes, las azafatas y los azafatos de vuelo tenemos que tener una presencia impecable, tenemos que estar siempre radiantes y fantásticos, cosa que es bastante difícil, pues eso, volando a lo mejor 10, 12 horas al día.
10, 12 horas al día. Qué barbaridad, ¿no? Entiendo que la presión arterial sufrirá mucho con tanto aterrizaje y despegue, ¿no?
La presión hace que tu cuerpo se dispare y no sepa muy bien cómo mantenerse en pie. Se te hinchan las piernas, te duele la cabeza, es bastante complicado.
Que por cierto, eso de mantenerte en pie me hace gracia porque a veces estando sentado a bordo de un avión uno nota grandes oscilaciones. Hacerlo de pie debe ser como estar en los cacharritos de la feria, ¿no? De esta calle del infierno que visitabas la semana pasada y me imagino que hacerlo de pie debe ser parecido, ¿no?
Hacerlo de pie y en tacones, ¿eh? Parece que no.
Y en tacones y llevando a lo mejor bandejas con bebida o carritos o comida o cosas así, ¿verdad?
Y un uniforme muy apretado y el pelo perfecto y que no se te desconchen las uñas, hay que estar impecable siempre.
Uh-huh. Oye, Luna, ¿se gana un dineral siendo azafata?
No, en absoluto, no se gana un dineral siendo azafata. Depende de la compañía, como te decía antes, pero normalmente no. Si trabajas por una compañía normal, tienes un sueldo que te permite vivir medianamente bien, de una forma media. Uh-huh. Y si trabajas para una gran compañía, sí tienes un sueldo que quizás te permita hacer más cosas, pero para nada es lo que la gente piensa. Los pilotos sí ganan bastante más, pero No es un soldazo, como quien dice.
Ser azafata no es el chocolate del oro, por lo que veo, ¿no?
No, para nada.
Para nada. Oye, y la navegación aérea, lo decimos siempre, pero también es interesante repetirlo porque hay gente que pasa mucho miedo en los aviones y de hecho tú lo habrás vivido en infinidad de ocasiones, ¿no? Gente que tiene verdadero pavor. Sin embargo, la navegación aérea es el medio de transporte más seguro que hay. ¿Vosotras voláis con total tranquilidad?
100%. En eso, desde luego, que te puedo decir que no tenemos ningún miedo porque los pilotos son gente muy experimentada, la mayoría de ellos, y cuando es alguien que es nuevo, porque obviamente todos tenemos unos comienzos, siempre está con alguien que tiene muchísimas horas de vuelo a las espaldas y hay cientos de tipos de controles para que un avión despegue, aterrice y vaya volando por el cielo. Entonces no existe ningún tipo de peligro que no esté más que controlado.
Uh-huh. Bueno, pues desde ese punto de vista espero que a alguien que nos esté escuchando y que haya podido tener su ratito de miedo, que tenga que tomar en breve un avión, haya servido esto para que lo haga con mayor tranquilidad, con mayor... En un estado de excitación, siquiera que permita a los tripulantes de cabina trabajar con comodidad, ¿no? Porque me imagino que habrás vivido alguna situación de histerismo, de mire, usted no puedo, me quiero bajar, pues ya estamos rodando por la pista, ya no se puede usted bajar, alguna cosa así, ¿no?
Varias, sí. He vivido situaciones en las que los pasajeros lo pasan muy mal, en las que lo pasamos muy mal los tripulantes, y sí, son situaciones complicadas que al final siempre tienen... o casi siempre tienen un final feliz, pero son complicadas y difíciles de llevar, ¿eh? Uh-huh.
Muy bien, Luna, pues nada, agradecemos desde Más Escuela Pública, desde Radiópolis, en este Estudio 1 que estamos al lado del Guadalquivir, que hayas tenido la deferencia de entrar con nosotros, al menos por teléfono, y que tu conversación, tu amable conversación con nosotros haya servido para que, por una parte, gente que tenga interés en sumarse al mundo de los tripulantes de cabina, conozcan un poco más de cómo es el asunto, se acerquen más a la realidad, y por otra, para que los pasajeros, cuando subimos a un avión, miremos a esos azafatos, a esas azafatas, desde una cercanía mayor.
Un montón. Perfecto, Víctor, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un beso, Luna. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Adiós.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Seguiríamos con esta bicicleta roja todo el tiempo dando pedales por Sevilla, pero tenemos algunas noticias que leer, ¿verdad, Gabriela?
Así es.
Vámonos con ellas.
Según la Constitución, el artículo 16, ninguna confesión tendrá carácter estatal y se garantiza la libertad ideológica y religiosa y el culto de los individuos. Es decir, España es un estado aconfesional. Escandaliza, por tanto, conocer el dato de que durante el año 2012 el Estado destinó algo más de 94 millones de euros para pagar a los cerca de 3.000 profesores que imparten la asignatura de religión católica en educación infantil y primaria. En una respuesta al diputado del PSOE, Juan Moscoso, el gobierno explica que el Estado solo paga el coste de los profesores de religión católica de educación infantil y primaria de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla y los colegios en el exterior. Todo ello mientras en casi todas las comunidades autónomas se ha suprimido un puesto de trabajo de primaria en todos y cada uno de los colegios públicos. El Consejo de Estado se postura en contra de la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert, postura que comparte la mayor parte de la comunidad educativa. Piden, entre otras cosas, que los colegios sigan impartiendo la asignatura de educación para la ciudadanía, asignatura que, según el actual ministro, distraen a los importantes y útiles que son para él la ciencia, la matemática y la lengua. Y hablando de lengua, así otro tema a tratar, que acepta que las comunidades utilicen las lenguas oficiales y cooficiales en proporción, aunque rechazan que las comunidades deban pagarle un colegio privado a aquellas personas que quieran recibir las clases en castellano. Alumnos rescatados por la universidad. es a lo que estamos llegando con los ajustes realizados por el gobierno en materia de educación desde hace meses, y es que la Universidad Autónoma de Barcelona está siendo pionera en la creación de un fondo de emergencia para salvar a los alumnos sin recursos. Se llama Beca Ventanilla y es un programa de ayuda que este campus se ha visto forzado a poner en marcha este curso ante un ingente aumento de casos de estudiantes que no pueden pagarse los estudios. Estudiando caso por caso, se les paga la matrícula y se les concede una práctica remunerada a la universidad que les ayuda a cubrir sus gastos personales. Se busca así que en este contexto de crisis y de recortes nadie se quede sin estudiar por falta de recursos. Y es que 20 han sido los minutos que han estado los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona cortando el paso del ferrocarril en ambos sentidos de la estación de Belaterra como protesta a las reformas educativas, y más tarde han tratado de cortar la autopista, aunque los Mossos de Escuadra lo han impedido.
Pues no se pueden contar más noticias en menos minutos. Enhorabuena, Gabriela. Vamos con la sintonía que despide nuestra edición de Más Escuela Pública de hoy, y no podemos evitar, al decirte adiós, agradecer, como es preceptivo, a Samuel, su dirección técnica, a Gabriela Galveaza, que estaba y que está a nuestro lado leyendo, ya has visto, noticias como si fuera una ametralladora, pero alto y claro, y ha quedado constancia de todo lo que nos ha venido a contar. Tenemos que agradecer también a Confedampa, como siempre, su participación para que sea posible que Más Escuela Pública vaya adelante. Sabes que nos puedes volver a escuchar el sábado entre 10 y 11 de la mañana, y te invitamos de nuevo el miércoles de la semana que viene, día 1, en edición especial al Más Escuela Pública del Día de los Trabajadores. Salud para vivirla, suerte para contarla. El abrazo de Víctor González.